Finalizadas las intervenciones, iniciamos el turno de preguntas de los medios de comunicación que están siguiendo esta rueda de prensa telemática. Comenzamos por Laura Ríos, de la cadena COPE. Adelante, Laura.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi primera pregunta es para el doctor Mariano Barbacid. Usted, en intervenciones públicas, ha lamentado en reiteradas ocasiones la precariedad de las investigaciones. Ha dicho que es una carrera de fondo sin meta. Me gustaría preguntarle en qué punto se encuentra España y si la crisis sanitaria que estamos viviendo ha supuesto un parón en las investigaciones en general. Y al presidente de la Junta de Castilla y León me gustaría preguntarle, dado que la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto que la importancia tanto de la investigación como de la ciencia, prueba de ello, son las vacunaciones que estamos viviendo durante estos meses, durante estas semanas, pero todavía no con el ritmo deseado. ¿Usted es tan optimista como la ministra de Sanidad, que asegura que el objetivo se mantiene intacto, que el objetivo de inmunizar a la población, al 70% de la población en verano, es alcanzable? Gracias.
Por favor. La suya es más difícil.
Bueno, nuestro objetivo es vacunar con rapidez para proteger a la población. La capacidad que tienen las comunidades autónomas, en concreto la Junta de Castilla y León, es de poder vacunar a un tercio de nuestra población al mes, aproximadamente. Incluso podríamos ser capaces de incrementar el porcentaje de personas vacunadas. Lo que necesitamos son vacunas. Necesitamos que se nos suministre por parte del Gobierno, de la Unión Europea, de las farmacéuticas, las vacunas para poder vacunar cuanto antes a la población y llegar a ese porcentaje, en torno al 70%, que es lo que se podría considerar como inmunidad de grupo, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos capacidad para vacunar. Inmediatamente que llega no paramos, no se ha parado en Semana Santa, hemos seguido vacunando y sé que hay en estos últimos días más ansiedad de lo normal, es lógico, por cuanto esperamos y deseamos llegar a esa situación de inmunidad personal y de grupo lo antes posible. Y lo que pedimos es más dosis, lo que reclamamos es que se suministre por parte de las instituciones y de las empresas farmacéuticas con mayor agilidad y desde la Junta de Castilla y León estamos preparados para tomar esas decisiones y que permita lo antes posible. Esa es mi responsabilidad, ya lo digo en términos personales, pero de la Junta de Castilla y León, superar esta situación, esta pandemia, que lo antes posible y que simplemente sea un mal sueño de recuerdo negativo, pero que ya lejano.
Bueno, la pregunta que me hacía Mil en cuanto a la investigación del laboratorio, investigación básica o traslacional, sí, ha tenido unos ciertos retrasos, pero comparado con lo que están sufriendo otros sectores, digamos que, bueno, que es llevadero y que no va a tener graves consecuencias. Donde sí hay mayor problema es en el nivel hospitalario, y esto lo ha denunciado ya el doctor Luis Pazares, jefe de servicio del 12 de octubre y presidente de la SEICA, donde ha dejado claro que los diagnósticos del cáncer no van a la misma velocidad que tenían lugar antes de la pandemia. Y tengamos en cuenta que un cáncer que no se ha extendido, que no ha metastatizado, es un cáncer curable, curable al 100% gracias a la cirugía. Sin embargo, si ese cáncer no se detecta a tiempo y cuando se detecta ya se ha extendido, ese cáncer ya es muchísimo más difícil de tratar y de curar. Por lo tanto, el diagnóstico a tiempo, el diagnóstico precoz, como ya se ha mencionado hoy esta mañana, evidentemente es fundamental y esa es la parte donde está habiendo una incidencia más negativa por parte de la COVID.
Ahora, Jesús Martín Inés, de Radio Salamanca, Cadena SER. Adelante, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a los tres. A mí me gustaría preguntarle al señor Barbacid datos concretos sobre, hoy es la presentación, ¿cuándo será ya una realidad la oficina? ¿Con cuántos empleados se va a contar en un primer momento? Y al señor Mañueco, en los últimos días estamos escuchando alguna crítica en torno al porcentaje de vacunación de personas mayores de 80 años en provincias como Salamanca y Zamora. Gracias.
Empiezo ya. Bueno, Carrasco va a empezar con unos recursos limitados porque evidentemente, aunque 3 millones es una cantidad importante, también es cierto que la investigación no es barata. Ya tenemos nuestro primer químico, nuestro primer empleado, el doctor Eno López, está con nosotros y vamos en un momento que ya tenemos esta subvención tan generosa de la Junta, vamos a ampliar pues a 4 o 5 químicos más y todo va a depender del desarrollo de cómo se vaya haciendo este proceso. Y también, qué duda cabe, que esperamos que la sociedad española, que es tampoco dada, hay que reconocerlo, a ayudar a la investigación, es decir, en países como Inglaterra, el 50% de la investigación oncológica viene sufragada por donaciones pequeñas, voluntarias. En España todavía, aunque hay fundaciones, ONGs como la Fundación CRIS o la Fundación de la Asociación Española contra el Cáncer, que apoyan la investigación, todavía esa inversión que existe en los países anglosajones en España todavía no se da. Por lo tanto, esperamos que cuando vayamos obteniendo resultados, poco a poco, hagamos más atractiva a Carrasco para que haya también una inversión privada. Porque si bien, evidentemente, y por eso estamos hoy aquí, agradecemos la inversión pública, pero qué duda cabe que también es necesaria la inversión privada, porque al fin y al cabo el cáncer nos va a atacar a todos.
Yo querría insistir en una idea, la colaboración público-privada. Creo que es fundamental en los tiempos que corren que seamos capaces de unir esfuerzos en esa colaboración público-privada y este es un ejemplo perfecto de ello. Respecto de la vacunación, primera reflexión, Castilla y León está siempre en los puestos de privilegio de liderar el número de personas vacunadas. Estamos superando con creces no solo el número con las dos dosis, en todas, muy por encima de la media de España, y también las personas que han recibido la primera dosis. Por tanto, Castilla y León lidera, está en el pelotón de cabeza de la vacunación primera y segunda dosis en toda España. En segundo lugar, no paramos ni un solo día, ni la Semana Santa hemos parado para seguir vacunando. Todas las dosis que se nos suministran por parte del Gobierno de España, en tan solo unos días, son inoculadas en las personas a las que van destinadas. Es verdad que hay determinadas provincias, y en concreto la de Salamanca, que tenemos un mayor porcentaje de personas mayores en residencias. En cifras absolutas, somos la segunda solo después de León, que casi duplica la población de Salamanca, y en porcentaje somos la primera provincia en población en residencias. Ese era nuestro objetivo número uno, vacunar a las personas mayores en las residencias. En segundo lugar, también Salamanca es una de las provincias con mayor número de sanitarios, tanto público como privado. Hemos cumplido ese objetivo y nuestro objetivo ahora es vacunar a las personas de más de 80 años. Se han recibido cerca de 92.000 vacunas de Pfizer, con lo cual, para toda Castilla y León, lógicamente, con lo cual esperamos que en los próximos días el poder vacunar a las personas de más de 80 años, al menos con la primera dosis, sea ya una realidad, no solo en Salamanca, en Zamora, terminar ese proceso en toda la comunidad autónoma, en Castilla y León. Por tanto, insistir, lideramos el proceso de vacunación, estamos entre las comunidades autónomas que lo hacemos con mayor rapidez. En segundo lugar, estamos cumpliendo las etapas y los objetivos marcados por el Plan Nacional de Vacunación. Y en tercer lugar, ese proceso que se ha podido ver de ralentización en alguna provincia se va a equiparar, se va a equilibrar en los próximos días.
Pregunta ahora Fernando Barbero, de Radio Intereconomía. Adelante, Fernando.
Hola, buenos días a todos. Bueno, la primera pregunta está relacionada con la que hizo mi compañero Jesús Martín Inés hace unos instantes sobre cuántos puestos de trabajo para investigadores se prevé crear con esta nueva iniciativa, pero quería ir más allá y preguntar más allá. ¿Cuántos van a ser de Castilla y León? Luego, por otra parte, ¿no echa usted de menos la participación de algún tipo de institución de administración del Gobierno Central, como por ejemplo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas? Y luego, por otra parte, para el profesor Barbacid, no sé si, aunque no es su ramo, el ramo suyo de especialidad, quizás a lo mejor, ¿cree que ha sido y está siendo suficiente la inversión en investigación para una vacuna de este COVID-19, la que estamos haciendo desde aquí, desde España? Porque estamos conociendo que se están dando a conocer resultados de vacunas de multitud de países y parece que nosotros todavía tardamos un poquito más. Muchísimas gracias.
Bueno, si me permite, el que los evidentemente los investigadores no sé si van a ser de Salamanca, pero van a venir a Salamanca, eso es lo importante. Es decir, si usted va a Harvard, creo que el porcentaje de investigadores de Boston probablemente sea menos del 5%. Lo importante es que están en Harvard, están en Boston, ¿no? De hecho, nuestro primer químico es originario de Gijón, pero evidentemente va a estar en Salamanca, ¿no? Eso es lo importante. Y luego también es importante que la ciencia sea global. Es decir, que haya interacción entre todos, pero qué duda cabe que Carrasco, como ha dicho el presidente, va a estar en Salamanca. Eso nadie le puede cuestionar, ¿no? Respecto a la parte de la COVID, mire, yo creo que hoy no es el momento. Yo tengo la suerte de ser muy amigo de los tres investigadores, tanto de Mariano Esteban como Luis Enjuanes, como Vicente Larraga. Ellos están satisfechos con la financiación que están recibiendo, que han sido de 700.000 euros, claro, comparado con un plan nacional que son 135.000, pues en máximo, es una cantidad sustanciosa. Claro, si usted la compara con la de Pfizer, que son más de 100 millones, pues evidentemente se queda un poco corta. Pero ya digo, hoy el Carrasco no trabaja en COVID y creo que ya, no sé, también estamos un poquito saturados de COVID, si me lo permite.
A continuación, Paco Gómez, de La 8 de Castilla y León Televisión. Adelante, Paco.
Hola, buenos días. Mi pregunta es para el rector de la Universidad de Salamanca y para el señor Barbacid, y es en qué medida, aunque lo han apuntado, se va a establecer esa colaboración entre los laboratorios y asistentes del Centro de Investigación del Cáncer, IBFG, IBSAL, y la nueva empresa, si ya está prevista alguna línea concreta de colaboración que pueda también repercutir en ese tejido científico de la provincia. Gracias.
Bien, pues muchas gracias. Yo creo que hoy se presenta el proyecto, esas colaboraciones concretas con los institutos y grupos de investigación tienen que emprenderse, pero sé que las personas se conocen y han colaborado anteriormente y que las líneas de investigación de algunos de nuestros grupos más potentes en el área biosanitaria son coincidentes en cuanto a las patologías que estudian en el Instituto del Cáncer, Instituto Misoto USAL, CSIC, como en grupos de investigación de nuestra Facultad de Farmacia, los departamentos de Farmacia y también el Instituto de Biología Funcional y Genómica. Hay grupos cuyo trabajo coincide perfectamente con el que se pretende emprender, ¿no? De manera que esa colaboración está servida, ¿no? Pero el doctor Barbacid puede concretar algo más, seguro.
Si me permite, antes se me ha pasado contestar a su compañero que ha hecho una pregunta sobre el CSIC. Carrasco, como muy bien ha dicho el presidente, es un proyecto donde se aúna lo público y lo privado. Nosotros estamos encantados de recibir ayudas del CSIC, del propio Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde, como ustedes saben, yo trabajo allí, es decir, de cualquier centro público, estamos encantados de recibir ayuda. De hecho, este proyecto ya se les presentó en su día. Respecto a Salamanca en particular, en mi relación con el Centro de Investigación del Cáncer, ¿qué les voy a decir? Eugenio Santos y José Bustelo son parte de mi vida, en el sentido de que los dos trabajaron conmigo, y les recuerdo que Eugenio Santos fue quien clonó con sus manos el primer oncógeno humano allá por 1981. Es decir, que la interacción es casi de familia, es decir, que no necesitamos ni siquiera que sea una relación institucional, ¿no? Lo mismo, aunque con menos historia, la relación con la parte química, con la profesora, con la catedrática Eva María Martín del Valle y con Joaquín Rodríguez Durán. Es decir, yo los he conocido recientemente, pero ya estamos compartiendo resultados y hablando de proyectos, y ya digamos que ya son parte, porque el mundo académico es así, es muy, muy abierto, muy global, donde la parte institucional evidentemente tiene que venir, tiene que existir, pero que los investigadores hablamos y compartimos resultados, digamos, adelantándonos a la parte institucional. Por lo tanto, la colaboración con Salamanca es ya un hecho, aunque todavía a lo mejor no se haya firmado un papel, pero ya es un hecho, y la colaboración con el resto de las instituciones del Estado, Carrasco está abierto a colaborar con aquel y aquellos que están interesados.
A continuación, formula su pregunta Félix Rivas, de la agencia Europa Press. Adelante, Félix.
Hola, muy buenos días a todos. Han hablado de las relaciones con la Universidad de Salamanca, con los distintos centros, con Castilla y León. No sé si ha habido alguna otra alternativa de otra comunidad autónoma para poder instalar este proyecto y por qué se ha elegido Castilla y León. Gracias.
Esa pregunta le corresponde al presidente, que es el que ha tenido el apoyo de el apostar por Carrasco.
Bueno, desde que se me trasladó la posibilidad de que esta empresa pudiera instalarse en Castilla y León y en Salamanca, no lo dudé, ni personalmente ni como Junta de Castilla y León. Además, encajaba perfectamente en una de las líneas que tenía el Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León. Yo creo que es una apuesta que hace la parte privada, una empresa, Carrasco, pero con una colaboración con la Universidad de Salamanca y, desde luego, la parte pública de la Junta de Castilla y León. Creo que lo que estamos hoy aquí significando es poner a Salamanca, a Castilla y León, en el mundo más avanzado de la lucha contra el cáncer, y, por tanto, es un día de muchísima felicidad. Empieza el trabajo. No acaba el trabajo, empieza el trabajo, o digamos que continúa el trabajo. Todavía queda mucha tarea por realizar en el ámbito de la parte administrativa, pero ahora lo importante viene por lo que es la parte empresarial y en colaboración con la universidad y el resto de centros ya mencionados. Creo que seguir insistiendo en que Salamanca tiene que ser, y por tanto Castilla y León, pero Salamanca tiene que ser un lugar de referencia en la investigación contra el cáncer, me parece algo especialmente relevante, que recoge bien a las claras nuestra idea, apostar por la modernización de Castilla y León y, por tanto, de una nueva generación del conocimiento, de la gestión del conocimiento, apostar por el futuro y apostar también por algo especialmente relevante, la protección de las personas.
Es el turno ahora de Justino Sanchón, de la agencia EFE. Cuando quieras, Justino. Justino, por favor, ¿puedes abrir el micrófono?
Ahora, pensé que ya está. Qué buenos días a todos. Me gustaría preguntarles si ya han hablado con los investigadores del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, para anunciarles esta buena nueva, ¿no? Y, sobre todo, en el sentido de que llevan reclamando durante mucho tiempo un aumento de las partidas de financiación para la investigación desde el Centro del Cáncer. ¿Creen que puede haber alguna molestia por parte de los investigadores del Centro del Cáncer ante este aumento, este dinero que va a ir para esta nueva empresa? Muchas gracias.
Bueno, me consta que ha habido información, partido de experiencia, que yo le remito al doctor Barbaciz. Mire, una de las prioridades que tiene también la Junta de Castilla y León, tanto la Consejería de Sanidad como la Consejería de Educación, es el Instituto Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca y, por supuesto, yo personalmente en otras etapas he estado especialmente pendiente y preocupado de la mejora de la financiación de este centro. Si fuera necesario, estamos dispuestos a sentarme yo personalmente con el propio rector, el director del centro, para mejorar la financiación, que no es incompatible con una apuesta que hacemos por el sector privado y su apuesta a la vez que hace por Castilla y León y por Salamanca. Yo pues ya le cedo la palabra al doctor Barbaciz para que explique las conversaciones.
Bueno, es decir, lo que nosotros estamos haciendo hoy en este acto, y cuando me refiero a nosotros, me refiero a la universidad y a la presidencia de la Junta, es lo que se hace en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, que son los que van a la cabeza de la ciencia y, sobre todo, también de la puesta en práctica de la ciencia, es decir, de la industria farmacéutica. Recuerdo, aunque la industria farmacéutica suele tener un poquito de mal nombre, les quiero recordar que si hoy a las 12 de la mañana se retiraran de las farmacias todos los productos que han sido generados gracias a la investigación de la industria farmacéutica, aunque se apoyen en conocimiento básico, que de hecho lo hacen, evidentemente sin conocimiento básico no hay conocimiento traslacional, las farmacias se quedarían vacías. Es decir, todos nuestros fármacos vienen de la inversión que ha hecho la industria farmacéutica. Es decir, volviendo a repetir, y a pesar de ser un poco repetitivo, valga la repetición de lo que ha dicho ya el presidente, de la unión, de la conjunción de la inversión privada con la inversión pública. Es decir, en España el Ministerio, las comunidades autónomas, el Gobierno no pueden financiar industrias, es decir, no pueden financiar o no financian empresas farmacéuticas. Tiene que venir dado de un apoyo también de una inversión privada, y eso es lo que es Carrasco. No estamos inventando absolutamente nada. Esto es lo que se hace en todos los países donde tiene lugar el desarrollo de la industria farmacéutica, ya sea Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia. Es decir, aquí lo estamos haciendo en un nivel, evidentemente, mucho más reducido, pero esperamos, y como les decía antes, que si nuestra sociedad, las personas que tienen la capacidad de invertir, reconocen la importancia de este proyecto, repito, es el 20% de todos los cánceres humanos. Y ahora va a salir un fármaco, no me quiero extender y darles una conferencia, pero en las próximas semanas se va a aprobar un fármaco contra CARRAS, el primer fármaco después de 40 años, 39 para ser más exactos, desde que nuestro grupo y otros dos grupos americanos descubrimos este oncogen, 39 años. Y ahora sale el primer fármaco. Lo que sucede es que estos fármacos, este fármaco, es solamente contra una de las más de 20 mutaciones que puede presentar este oncogen. Es decir, que lo que hace falta es que la sociedad civil, la sociedad política, reconozcan la importancia de este proyecto y se decidan a ayudar y a invertir. Aquí el que va a salir beneficiado, evidentemente, es la sociedad, es la salud, son los hospitales, son los oncólogos. Pero es fundamental que no empecemos ya a pensar en pequeñas, de que si se van a molestar porque se invierte aquí, porque se invierte allá. Lo importante es que se invierta en todo aquello que tenga un conocimiento, una ciencia robusta detrás de ello, que luego a veces puede funcionar o no funcionar. Pero la ciencia básica es fundamental, pero también es fundamental que la ciencia básica se aplique y llegue a la sociedad.
Pregunta ahora Javier Muñiz, de la agencia ICAL. Cuando quieras, Javier.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar al doctor Barbacid si la Junta aporta 2 millones y el proyecto se financia con 3. ¿De dónde sale ese tercero? Y luego al presidente Mañueco, si se descartan o no medidas más restrictivas en las próximas semanas en función de la incidencia que ha habido en los últimos días. Muchas gracias.
Solo le he entendido la primera parte. Evidentemente, el millón que no pone la Junta lo ponen los inversores de Carrasco. La segunda parte, la verdad, es que no le he entendido.
Iba para mí. No, como saben ustedes, la semana pasada anunciamos que asumíamos la indicación del Gobierno de España, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se aprobó prácticamente con una amplísima mayoría, el adoptar medidas restrictivas a medida que fuéramos incrementando el número de incidencia acumulada en COVID-19. Superado los 150 casos por cada 100.000. Se anunció el miércoles en el Consejo de Gobierno Ordinario. Hoy vamos a tener un Consejo de Gobierno Extraordinario. Una vez que se celebre el Consejo de Gobierno Extraordinario, lógicamente se celebrará por medios telemáticos, se informará a todos los medios de comunicación y a la sociedad de Castilla y León respecto de las medidas que ya se habían anunciado el miércoles y que hoy se concretarán.
Es el turno ahora de Pedro Hernández, de Salamanca 24 Horas. Cuando quieras, Pedro.
Hola, buenos días a los tres. Yo les quería preguntar tanto al profesor Barbacid como al presidente de la Junta que en cuántos años se va a establecer este proyecto y si la colaboración de la Junta de Castilla y León solo se va a prolongar durante 3 años o si el proyecto durase más estaría abierto una colaboración mayor. Y al rector también le quería preguntar sobre si esta colaboración de la USAL también puede redundar en beneficio de los estudiantes, ya sea de grado o de posgrado en el futuro, con prácticas o con colaboración con la empresa. Muchas gracias.
Pues si me permitís, el récord de tiempo en cuanto a desarrollo de un fármaco contra el cáncer, desde empezando desde cero, como empezamos nosotros, es de 8 años. Es el caso de bemurafenib contra el melanoma inducido por una mutación en un gen denominado BRAF. Se descubrió esa mutación en el año 2002 y una compañía biotech pequeña para Estados Unidos, unas 40 personas, consiguió llamada Plexicon, consiguió bemurafenib para ser aprobado en 2010, es decir, es el récord. Yo calculo que podemos intentar conseguir ese récord o igualarlo si todo sale bien, pero tenga en cuenta que los ensayos clínicos llevan su tiempo, no es una cosa donde se pueda acelerar. Yo lo que espero sería, el proyecto, la idea sería poder empezar el ensayo clínico en unos 5 años. Ese es un estimado así a bote pronto.
Bien, yo si tuviera que resumir lo que representa este proyecto para la Universidad de Salamanca, los grupos de investigación que se han citado, alguno también de la Facultad de Ciencias Químicas, que están desarrollando líneas en investigación básica muy prometedoras, utilizaría la palabra oportunidades. Este proyecto va a traer oportunidades para Salamanca, hay que agradecérselo a la Junta de Castilla y León, al doctor Barbacid, y para los y las jóvenes que estudian en nuestras facultades. Se ha hablado de los institutos de investigación, que son muy importantes, pero quiero recordar que Salamanca tiene una facultad de ciencias químicas, tiene una facultad de biología, tiene una facultad de farmacia, tiene una facultad de medicina, tiene una facultad de enfermería y fisioterapia. Es un ecosistema biosanitario muy potente, un nuevo hospital universitario. Tenemos titulaciones múltiples en estas áreas en las que se forman jóvenes que necesitan empleo de calidad, y el empleo de calidad va a estar en la investigación asociada a la industria, que es el germen de este proyecto, desde mi punto de vista. La universidad anunciará pronto la captación de recursos para contratación de doctores y doctoras, en particular del Instrumento Europeo de Recuperación y Resiliencia, pero es necesario también, se ha dicho, la colaboración público-privada porque el sector público tiene un papel tractor, pero al final la transferencia de conocimiento y la inserción en los mercados se realiza a través de las empresas y las instituciones privadas, las fundaciones. Así que sí, entiendo que tendremos la oportunidad de desplegar convenios de prácticas con estas nuevas iniciativas y de lo que se trata al fin es de que los y las jóvenes que vienen a Salamanca puedan desarrollar su futuro profesional en las líneas en las que están formándose. Farmacia, medicina, biología, en estas líneas de trabajo. Así que la respuesta es afirmativa.
Sí, desde mi punto de vista también. Yo creo que hemos insistido los tres, cada uno con nuestro estilo y de la mejor manera, en que este acto lo que hace es posicionar a Castilla y León y a Salamanca en la vanguardia, perdón, en la vanguardia mundial, en la investigación de fármacos que puedan vencer al cáncer. Estamos hablando, por tanto, de un proyecto súper ambicioso. Apostar por la modernidad y la protección de las personas es algo que consideramos prioritario. El futuro de Castilla y León está en proyectos como este. Ojalá pudiera ser en estos tres años. Si no es en estos tres años, será en los años siguientes. Pero esto es una apuesta que nace con vocación de futuro y de continuidad. Cuando estoy al lado del rector de una institución que tiene más de 800 años de historia, y nos damos cuenta que los proyectos, esas apuestas arriesgadas de las que hablaba el doctor Barbacid, pues se ven no a lo mejor en meses, en días, en esa inmediatez que nos reclama la sociedad, sino tal vez en años y a veces pues en lustros. Pero desde luego nuestra apuesta es clara, nuestro compromiso es firme en esa colaboración público-privada de poner a Castilla y León y a Salamanca en la vanguardia mundial de la lucha contra el cáncer o continuar en esa línea de la vanguardia mundial en la lucha contra el cáncer.
Es el turno ahora de César García, de Salamanca al Día. Cuando quieras, César.
¿Qué tal? Buenos días. Solo una cuestión para el presidente de la Junta de Castilla y León. Ha comentado que la vacunación de los mayores de 80 será en cuestión de días. Aquí en Salamanca capital, la verdad es que este colectivo está muy pendiente porque se ha vacunado prácticamente solo en torno al 20% de los mayores de 80. Solo le pido al presidente un mensaje para esta gente. ¿Qué les puede decir cuando han visto que en otros lugares de la provincia o incluso en otras provincias se está vacunando a gente de menos edad? ¿Qué les puede transmitir en este sentido? Gracias.
Pues quiero transmitirle lo que le transmito a personas cercanas a mi entorno familiar. Que tengamos prudencia, que tengamos serenidad y que confíen. Es cuestión de días. Sabemos que decir es cuestión de días después de más de un año de pandemia, de más de un año de sacrificio, de más de un año de sufrimiento y de dolor, pero la vacunación es la puerta abierta a la esperanza y yo quiero trasladar eso, un mensaje de esperanza. En los próximos días estarán vacunados los mayores de 80 años y empezaremos el siguiente turno, los mayores de 70 años. Por tanto, serenidad, la Junta, todo lo que recibe las dosis suministradas por parte del Gobierno de España, de la Unión Europea, en definitiva, de las farmacéuticas, lo inocula de manera casi inmediata. Estamos superando siempre los porcentajes del 80% de vacunación. Es verdad que en la provincia de Salamanca hay mayor porcentaje de población, como ya he dicho, en residencias, grandes dependientes, profesionales de la sanidad, tanto en el ámbito público como en el privado, que ha retrasado con respecto a otras provincias. Pero que es cuestión de días, que tengamos paciencia y que tengamos esa puerta abierta a la esperanza, que es la vacunación.
Pregunta ahora Laura Cornejo, de eldiario.es. Cuando quieras, Laura.
Vale, pues la pregunta es para Mariano Barbacid. Quería saber con qué plazo se está trabajando en esta investigación, porque si hablamos de 8 años para poner en marcha un medicamento y solo tienen financiados los primeros 3 años de esta investigación, cómo van a ir superando esas fases y cómo, hasta qué punto se puede implicar la Junta de Castilla y León en subvencionar esta investigación. Y luego, al presidente le quería preguntar, dado que hoy se van a anunciar posiblemente nuevas restricciones y que posiblemente van a afectar al sector de la hostelería, si no se estarían planteando buscar una solución alternativa que no pasase por el cierre, y sí por un rastreo y por un registro de clientes, que es algo que sí que se hace en algunos lugares de Europa. Eso es todo, gracias.
Bueno, respecto de las restricciones, mire, se puede decir mucho. Se puede decir más alto, se puede decir más bajo, se puede decir de una manera o de otra. Si uno analiza qué es lo que está ocurriendo ahora en Europa, Francia, Italia, estamos viendo no el cierre del interior de la hostelería, sino en algunos países se está produciendo un confinamiento prácticamente total de la población. Por tanto, cada uno tiene que tomar las decisiones en función de las circunstancias que nos rodean. Y en función de las circunstancias que nosotros tenemos, de la situación epidemiológica, también de nuestra situación hospitalaria, de nuestra dispersión geográfica, tomamos unas decisiones. Tomamos esas decisiones desde la Junta de Castilla y León, buscando el equilibrio entre la protección de la vida y de la salud y, por supuesto, otros valores como la economía, la educación, la cultura, la sociabilidad, etc. Y estamos tomando estas decisiones, y cuando uno toma decisiones que están respaldadas ampliamente, en primer lugar por el Gobierno de España y en segundo lugar por la inmensa mayoría de los gobiernos de las comunidades autónomas, pues ese mensaje llega con mayor claridad a la población. Lo hacemos en ese afán de buscar el equilibrio perfecto en la protección de la vida y de la salud y también garantizar mantener la economía. Solo desde la seguridad sanitaria podemos apostar por una reactivación económica.
Bueno, por la parte que me toca a mí, mire, yo como soy del Madrid no puedo decir eso de ir a partido porque eso lo dicen de otro equipo, pero en ciencia también tenemos que ir poco a poco. Es decir, para darle un poco una idea de los tiempos, si el presidente Mañueco me hubiera dicho hace 3 años, mira Mariano, tengo aquí 3 millones de euros que me sobran, que no sé qué hacer con ellos, te los ofrezco para que investigues en buscar un fármaco contra estos tumores. Le hubiera dicho muchísimas gracias, pero no tenemos la información suficiente para poder hacer esto todavía. Recuerde que el oncogen este se aisló hace 39 años. Y no somos ya en Salamanca, ni en Madrid, ni en Londres, sino en todo el mundo que se está intentando encontrar fármacos contra la actividad oncogénica de esta molécula, ¿no? Pero en los últimos 3 años sí que ha habido una información que ha hecho posible, sin ninguna garantía, como he dicho al principio, pero posible encontrar fármacos que puedan tener una actividad terapéutica contra este tipo de tumores. Y esto es lo que nos ha hecho ponernos en marcha. Entonces, hoy nos estamos poniendo en marcha. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Yo lo que le doy como referencia es el caso de Bemurafenib, que lo conozco muy bien, pero evidentemente no sabemos si dentro de 3 años vamos a tener un éxito tremendo y va a haber muchos inversores que quieran entrar en Carrasco, o si dentro de 3 años le tendré que decir al presidente Mañueco, muchas gracias por tu ayuda, pero hemos fracasado. En ciencia no hay garantías. La única garantía es la del conocimiento, el de los resultados robustos y reproducibles y, sobre todo, también las ganas de trabajar.
Pregunta ahora Alvar Salvador, de Noticias Castilla y León. Cuando quieras, Alvar.
Hola, buenos días. Bueno, para el profesor Mariano Barbacid, no, hemos tratado un poco el tema, pero ¿qué le parece que ese presupuesto destinado a ciencia no llegue al 1,6% del PIB, a pesar de que se ha aumentado el presupuesto un 60% gracias a los fondos europeos y que haya tenido que ser una comunidad autónoma como Castilla y León la que dé ese respaldo al proyecto? No sé si también brevemente podría detallar los tipos de cáncer a los que podría ayudar estas investigaciones, y al presidente si se arrepiente de no haber tomado medidas más duras por Semana Santa, viendo que al final está creciendo la incidencia igual que lo hizo tras la Navidad. No sé si cree que se ha vuelto a caer en los mismos errores. Gracias.
Si le parece, doctor, empiezo yo por... Vamos a ver, no son ni medidas duras ni medidas blandas. Son las medidas que pactamos de manera unánime por parte del Gobierno de España y por parte de los gobiernos de las comunidades autónomas. Las mismas, en toda España. Es más, en aquellas variables que permitían un cierto margen, como en el toque de queda, Castilla y León siempre ha ido a la máxima restricción. Por tanto, había un plan único. Llevábamos reclamando al Gobierno de España criterios únicos, medidas únicas para toda España, que cada comunidad autónoma luego fuéramos aplicando en función de nuestras circunstancias. Como tenemos la posibilidad de ir viendo, cuando se habla de olas, es porque las olas suben, bajan, van, vienen, y lo que hay que hacer es tener todos serenidad y no bajar la guardia, todo lo contrario. Ha habido, por tanto, decisiones únicas, pactadas por el Gobierno y las comunidades autónomas, y esos criterios son los que hemos adoptado. Es más, el propio Gobierno de España ha recomendado a las comunidades autónomas anticiparnos, prevenir algo que va en nuestra práctica habitual por parte de la Junta de Castilla y León, anticiparnos y prevenir, y es lo que estamos haciendo con el refuerzo de las medidas que a lo largo de la mañana de hoy tendremos la oportunidad de informarles.
Bueno, por lo que a mí respecta, nosotros, como le decía antes, estamos abiertos a que inviertan tanto personas de la sociedad, empresas, como organizaciones públicas, como el Ministerio, el Gobierno, el CSIC. Es decir, nosotros estamos con los brazos abiertos. Yo recuerdo mi abuela, que era muy refranera, decía que hace más el que quiere que el que puede, y en este caso el que ha querido es el presidente Mañueco, y por eso estamos hoy aquí, no tiene otra explicación.
Nos quedan tres últimas intervenciones. Pregunta ahora Belén Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Adelante, Belén.
Sí, hola, buenos días. Yo tenía una pregunta para el presidente. Ya sé que es avanzar todavía mucho, dado el incipiente proyecto, pero ¿habría alguna posibilidad de que en Castilla y León también llegáramos a tener esas factorías que desarrollasen estos fármacos que se estudian en Salamanca? Y para Mariano Barbacid, quería saber si podría calcular el agujero que va a dejar el COVID en el diagnóstico del cáncer.
La última parte, perdón, que el agujero que va a dejar el COVID
en el diagnóstico. Sí, nuestra intención, desde luego, es hacer todos los esfuerzos económicos que estén en nuestra mano para que, por supuesto, no solo estos proyectos de investigación, sino el desarrollo pudiera instalarse en nuestra comunidad autónoma y en Salamanca, por supuesto. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, como lo estamos haciendo en estos momentos con este proyecto empresarial y como estamos haciendo con otros proyectos empresariales de muy diversa índole, no solo en el ámbito de la investigación oncológica, sino en el ámbito pues, de agroalimentación o de otro tipo de productos. Estamos apostando siempre porque aquellos proyectos empresariales que quieran instalarse en la Comunidad Autónoma de Castilla y León tendrán siempre el apoyo, la colaboración de la Junta de Castilla y León, como podrán tener el apoyo pues, del Ayuntamiento de Salamanca o de Villamayor y la Diputación Provincial de Salamanca, por supuesto.
Pues respecto a su pregunta, para mí yo espero que no haya una reducción presupuestaria, sino que En los presupuestos que se han aprobado a primero de año hay previsto un incremento del 9,5% para la investigación, es decir, hay un incremento del 75%, pero la gran parte de esto va a digitalización, que no es evidentemente I+D. Entonces, yo espero que no haya ninguna disminución, no haya ningún recorte más, que ya hemos tenido bastantes en la década pasada. Pero, en cuanto al diagnóstico, evidentemente ahora ya es una cuestión de recursos humanos, es decir, de cuando se liberen sanitarios del tema de la pandemia, pues espero que se retomen los diagnósticos a tiempo para en temas de cáncer, aunque evidentemente este es un tema hospitalario, es un tema de sanidad que los investigadores de a pie, que no somos clínicos, pues la verdad no nos afecta, nos preocupa como le preocupa a usted, como preocupa a todo el mundo, a la sociedad, pero no es algo que nos implique directamente el tema hospitalario.
Pregunta a continuación, Isidro Serrano, del norte de Castilla. Cuando quieras, Isidro.
¿Qué tal? A mí me gustaría preguntarle al presidente, en Salamanca el centro que se va a utilizar para vacunaciones masivas es el pabellón multiusos, que parece que está todo perfectamente preparado, está todo señalizado, las vallas puestas, parece que está, pero no ha comenzado como en otras capitales de provincia de Castilla y León, como en León, Palencia, o hoy comenzaban en Valladolid. ¿Hay alguna previsión de cuándo se puede empezar en Salamanca con esas vacunaciones masivas, o es problema porque no hay dosis, o cuál es el motivo?
Me fallan los datos, empezaba hoy, esta semana.
Y cierra este turno de preguntas Enar Díaz, del diario ABC.
Hola, buenos días. Se me han adelantado mis compañeros, así que no tengo ninguna pregunta que realizar. Muchas gracias.
Muy bien, pues terminamos aquí. Muchas gracias a todos.